Déjame acabar porque lo quiero decir. Enviar un abrazo muy fuerte a la familia de Álex Parera, este chavalín de 12 años, verdad, un infantil del Granollers. Sí, sí. Tuvo un problema, un desfallecimiento el día 1 de enero, parece que fue un derrame cerebral, se quedó ya en coma y fíjate qué día nos va a dejar, ¿no? El día de Reyes, el angelito nos dejó con 12 años, era el capitán del Granollers, infantil. Un abrazo muy fuerte porque es una desgracia tremenda para el fútbol y para una familia que en estas fechas tan, tan señaladas pues ha tenido que despedir a nada más y nada menos que a un hijo.
Desde luego que sí. Un abrazo enorme para toda su familia.
Álex Parera, un monstruo.
Gracias, Oli. Muchas gracias.
Que adiós.
Claro que sí. Merchan, muchas gracias, amigo. Un saludo fuerte.
Pues nada, pasarlo lo mejor posible. Esta semana hay fútbol, y la siguiente hay fútbol.
Tenemos fútbol todos los días. Tenemos Copa del Rey mañana, pasado y al otro. Esto es tremendo. Gracias, Antonio. Un abrazo. Y besos a Miriam. Y gracias, Robert. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Gracias, Emilio Contreras. Un placer, como siempre, escucharte.
Lo mismo digo, un abrazo.
Un abrazo. Y me quedo un minutito antes de marcharme. Voy a hablar con un árbitro, pero de baloncesto, que cumple 800 partidos en Liga. ¡Qué barbaridad! Pero antes estoy con Víctor García en el Estadio Los Pajaritos de Soria. Víctor, ¿cómo va la cosa?
Estamos llegando ya, hemos llegado a la media hora de la primera parte. Todo sigue igual, el Oviedo muy cómodo, agazapado atrás, el Numancia, que no reacciona. Recordemos el gol del chaval de Javi Hernández, golazo en el minuto 3 de la primera parte. Respondió Guillermo Parte del Numancia, un gran remate de cabeza, pero no está acertado el Numancia. Más o menos lo que viene haciendo toda la temporada, así que minuto ya 31 para el 32 de la primera aquí en Soria, Numancia 0, Oviedo 1.
Así están las cosas, así les estamos contando en tiempo de T4 en Radio Marca. Vamos a llegar a las 6:32. Dentro de nada hablamos de baloncesto como cada lunes con Daniel Hierrezuelo, un árbitro que llega a los 800 partidos en la Liga ACB, que se dice rápido, ¿eh? Bueno, pues prácticamente casi 25 años en la élite del baloncesto. Y seguro que él también tiene que decir cosas sobre el VAR, porque claro, aquí hablamos absolutamente de todo y de todos los deportes en T4 en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala:
más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor:
que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Estas ovejas quieren apostar. Pero cuando uno es una oveja, si no utiliza el término exacto, no puede apostar. Pero siempre hay alguien que marca el camino.
Free Bet.
El programa de apuestas de Radio Marca con los mejores tipsters. Tenis, baloncesto, fútbol, todo el deporte que cabe en las apuestas con Javier Amaro. En Radio Marca. ¿Dónde si no?
Radio Marca, el deporte que se vive. En Radio Marca. T4, con Vicente Ortega.
Tiempo para hablar del deporte de la canasta aquí en Radio Marca, como siempre, ya lo sabes, ¿eh? Sigue la Liga Endesa de la mano del Corte Inglés con los mejores jugadores de Europa que luchan cada semana, ¿eh?, para vencer y para conseguir ese título de campeón. Así que vive cada mate, cada triple, cada victoria de tu club favorito en Movistar Plus, ¿eh? Ya lo sabes, no te pierdas la Liga Endesa patrocinada por el Corte Inglés. Y cada lunes tenemos a Carlos Santos, que nos va a hacer un resumen de lo que ha ocurrido el fin de semana, y hablamos con un protagonista, que este lunes va a ser un señor, pero un señor colegiado. Carlos Santos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Primero, quitarnos el sombrero con Estudiantes, que con ese Gentile que está en una forma sensacional, desató la fiesta colegial y ganó a todo un Real Madrid 93-88, ¿eh?
Sí, merecido. Gran partido de Estudiantes, yo creo que el mejor de la temporada, en una semana donde sale del descenso, donde se mete provisionalmente en esa Copa del Rey y donde traslada la crisis a sus vecinos de Fuenlabrada. Ayer, victoria contra el Real Madrid con un gran partido, como decías, de Gentile, bien secundado por Brizuela y por Whittington, que ha arrancado muy bien su etapa como colegial. Posiblemente ese gran partido del fin de semana que nos ha dejado también, bueno, pues a Juventud y a Tenerife, muy cerquita de esa clasificación para la Copa del Rey. Quedan dos jornadas, pero prácticamente con un triunfo, tanto tinerfeños como Juventud podrían ser seguro conjuntos coperos, y sobre todo a un Breogán, que está tremendo desde que le ganó al Real Madrid, 4 victorias seguidas para el equipo gallego, que está ya en esa zona media de la tabla, y bueno, pues prácticamente con la mitad del trabajo hecho. Así que, Vicente, por arriba pocos cambios, con el Barça líder, y sobre todo descontando jornadas para la Copa del Rey, con 2 partidos para el corte, y sobre todo con el Tenerife y con el Juventud a punto de sellar también su participación en esa cita del Wizzing Center.
El Barça, que como bien decías, cada vez más líder, con ese triunfo en Burgos, San Pablo Burgos 80, Barça Lasa 85, y ahora mismo, como decimos, los 8 primeros equipos: Barça Lasa, Quirolbe Baskonia, Real Madrid, Unicaja, Iberostar Tenerife, Valencia Basket, Divina Seguro Juventud y Baxi Manresa. Y con un nombre propio este fin de semana, el de un hombre que ha llegado ya a los 800 partidos en la Liga ACB, y hay que quitarse el sombrero con este pedazo de árbitro. Don Daniel Hierrezuelo. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas felicidades, Daniel.
Muchas gracias.
800 partidos, que se dice rápido. Una vida, ¿eh?
Sí. Bueno, por lo menos media vida.
Sí. Desde luego que sí. ¿Cuántos años lleva usted ya en la élite?
Pues 24 temporadas llevo ahora mismo.
Más de 30 como árbitro, 24 en la élite. ¿Usted recuerda el primer partido?
Recuerdo que fue un partido, yo creo que fue por el norte, no sé si fue en Gijón, por ahí, pero no recuerdo exactamente cuál fue el primer partido. Sí recuerdo que estaba bastante nervioso, y que en la segunda o tercera jugada del partido hubo un fuera de fondo. Uh-huh. Y bueno, pues marqué el fuera de fondo y escuché de detrás de la grada: y el resuelo, que te estás cargando el arbitraje español. Y yo me quedé, digo, pero si acabo de empezar, pero si este es mi primer partido, yo qué he hecho. Y ahí fue donde un poco me di cuenta de la magnitud y de la importancia que tiene esta liga, y cómo, bueno, los aficionados te conocen, te llaman por tu nombre, y bueno, y la repercusión que tiene en todos los sentidos.
Desde luego que sí, bueno, y es para estar muy contento, muy orgulloso. Hombre, tendrá detractores y tendrá seguidores, como todo en la vida, pero sí, es que ser árbitro, Daniel, esto es muy complicado, ¿eh?
Sí, hombre, normalmente tengo un club de fan en contra más que a favor. Sí. Pero bueno, hay que entenderlo, que los aficionados, bueno, son apasionados de este deporte y sobre todo de su equipo, y lógicamente pues ven solo la parte que les beneficia, no que les perjudica.
Desde luego que sí. Carlos Santos, ahí tienes a un señor que ha cumplido 800 partidos en el día de ayer, en ese partido en el San Pablo Burgos Barça Lasa, dirigiendo ese choque con el triunfo del líder, y bueno, pues con media vida, como decía Daniel. Carlos.
Sí, yo quería saber ciertas cositas de la trastienda, ¿no? ¿Quién es ese técnico que le ha sacado de sus casillas? ¿Qué más trabajo le ha dado?
El técnico que más trabajo me ha dado.
Sí. Sí, por, bueno, las protestas.
De esos que no paran, Daniel, de que no sabes si está jugando también, que parece que es el sexto hombre.
Bueno, hace muchos años Iván Ovi era un técnico que era difícil de manejar por su ímpetu, por su energía, por su manera de vivir los partidos. Uh-huh. Pero la verdad es que todos los técnicos con los que me he cruzado son grandísimos profesionales, y lógicamente ellos también, pues haciendo su trabajo, pues muchas veces tienen que presionar, pero entra dentro de las reglas del juego.
Dusko era mucho Dusko, eso sí que es verdad, ¿eh? Y jugador alguno que haya de esos que te come la oreja todo el partido, que no te deja vivir, ¿me quieres dejar descansar? Antes con dos árbitros, cuando usted estaba, pues la cosa a lo mejor era más tranquilita, o se llevaban todo, ahora reparten un poquito más.
Pues mira, había uno, Jackie Espinosa, era un jugador que jugó en La Peña, creo recordar, hace ya muchos años, y era un jugador sudamericano muy intenso, muy, 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 muy intenso, y que además le gustaba mucho tener contacto verbal con los árbitros y te volvía loco en aquellos partidos.
Y el que le ha gustado siempre pitar, porque le admiraba a usted mucho, diciendo, qué delicia, como en el mundo del fútbol mucha gente decía, a mí me encantaba pitar pues un partido en el que estuviera Iniesta o que esté Messi o algún jugador así. En el mundo del baloncesto, ¿a quién le gusta, le encanta pitar?
Muchísimos jugadores, porque la verdad es que han pasado por la liga grandísimos jugadores y con un comportamiento exquisito, pero si puedo destacar alguno en su momento, pues mira, Pau Gasol, por ejemplo, era un jugador que tenía un comportamiento excepcional, y otro que todavía con más recorrido en nuestra liga, que no a nivel mundial, pero aunque también ha sido un jugador de renombrón, es Carlos Jiménez. Era un jugador que era un señor en la pista, que nunca te protestaba, siempre te ayudaba con el público, te levantaba la mano y era un grandísimo profesional.
Grandes Carlos Jiménez y Pau Gasol, ¿no? Anda, que ha dicho dos nombres cualquiera, Carlos Santos,
sí,
¿eh?
Sí, fíjate. Y Dani, una cancha donde diga, pues por la presión que se genera del ambiente, por lo espectacular de la cancha, donde digas, aquí quiero pitar bien.
Bueno, quiero pitar bien en todas. Porque luego las repercusiones me las llevo yo. Así que, ¿sabes qué pasa? Que la liga se ve... Todas las canchas tienen su idiosincrasia y tienen su aquel. Y hay muchísimas canchas que el público pues aprieta, anima, y eso para nosotros, para los árbitros, también es muy bueno. Porque eso te hace mantener la tensión mucho más viva y estar mucho más metido en el partido. Uh-huh. Así que la verdad es que es una suerte y un lujo arbitrar en la Liga CB. Independientemente de por la estructura, por la competición, pues también por los aficionados y por todo el entorno que conlleva.
Lo que pasa es que luego, claro, uno se va, por ejemplo, a pitar a Grecia y dice, madre mía, o algún sitio de esto, a Turquía, dice, si al final esto parece un monasterio al lado de aquello. Es una cosa tremenda, ¿no? ¿Tan difícil es pitar en Grecia o en Turquía, o ya no es lo mismo?
A ver, Grecia no es tanto. Grecia no es tanto. Turquía sí que tiene alguna pista como la del Fenerbahce que la verdad es que tiene un ambientazo y presiona, y empuja. Lituania, Kaunas, es una pista preciosa, que además el público vive el baloncesto de manera muy especial. Ya sabéis que allí es el deporte número uno y llenan el pabellón todas las semanas. Así que ahí la verdad es que hay pistas por ahí. Bueno, el Pionir de Belgrado o el Combat Arena de Belgrado, que yo tengo, creo que todavía tengo el récord de partido con máxima audiencia de espectadores, que fueron 22.500 espectadores. Así que ver ese Combat Arena votando, que se movían hasta los cimientos, era algo muy, muy espectacular, ¿no?
Por eso yo muchas veces, ahora estamos hablando mucho en el mundo del fútbol, sobre todo en este fin de semana que ha pasado de todo, y yo sé que usted también es futbolero, porque a mí me ha dicho un pajarito que usted iba para portero bueno, del Málaga, pero al final no sé qué pasó, decidió ser árbitro mejor que ser portero del Málaga.
Bueno, yo soy así de rarito. No, bueno, yo empecé jugando al fútbol en el... estoy en San Estanislao de Cosca, sí, en Málaga, y el preparador físico de... O sea, perdona, el profesor de educación física nuestro era el preparador físico del Málaga. Entonces, jugando con el colegio, me ofreció que me fuera al club, a la categoría inferior del Club Deportivo Málaga. Y allí estuve una serie de años jugando, pero sinceramente el ambiente del mundo del fútbol no me acababa de encajar, porque no tenía mucho feeling con algunos compañeros, no tenía feeling con el ambiente en sí. Y después de 6 años, para sorpresa de mi padre y de mi entrenador y de muchos, dije que dejaba de jugar, que no quería seguir jugando. Y entonces entré en una operación a altura del antiguo Caja de Ronda, que yo no sabía ni jugar a baloncesto, pero me gustaba y tal. Y me tiré un año entrenando, aprendiendo, y al año siguiente fiché por los juveniles del Caja de Ronda. y estuve pues 4 temporadas también jugando a baloncesto.
Fíjese, y luego dijo, pues mejor, ya, no sé, ser jugador es muy complicado, ser árbitro, imagino, Daniel. Yo no sé, hombre, el disgusto que se le dio a su padre cuando dijo que quería ser árbitro, yo no sé si se lo vamos a quitar ya, ¿eh? Pero ese, ¿usted cree que le dio un disgusto gordo o no?
No, bueno, el tema del árbitro fue que, bueno, llegó un momento en que ya tenía que pasar a senior, me hicieron una oferta de un equipo de segunda división de fuera de Andalucía y la verdad es que no era tampoco nada especial, no era tampoco un jugador destacable y decidí dejar de jugar, pero en esos momentos mi hermana, que como sabéis mucho, pues falleció hace unos años de un cáncer de mama, pues mi hermana era anotadora de primera división. Y entonces fue ella la que me empujó para que, como yo estaba estudiando en Granada, me decía, pues mira, si vienen los fines de semana y hacemos los partidos juntos y nos vemos y tal. Y fue la que me insistió hasta que un día lo probé. Y me gustó, bueno, el tener el contacto otra vez con los jugadores de baloncesto, hablar con ellos, ver el baloncesto, vivirlo desde dentro. Y ya que me puse, pues dije, bueno, pues si lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo medianamente correcto. Y bueno, fui subiendo y aquí estamos en 800 partidos.
Fíjese, pues hay que dar las gracias a su hermana, que en paz descanse, porque 800 partidos no se cumplen si uno no tiene pasión por lo que hace. Y,
te puedo asegurar que en momentos como estos lo primero que me acuerdo es de ella.
Desde luego que sí. Y estará orgullosísima, ¿eh? A pesar de que, lógicamente, pues ser árbitro es pues, muy complicado. Yo lo veo muy difícil esto, pero cada uno elige lo que le tira. Y si a él le tiraba, Carlos, le tiraba ser árbitro, sí, pues mira, pues árbitro que te crió. Ahora, eso sí, desde aquel debut en el 10 de septiembre en ACB del año 95, que ha llovido ya tela, ¿hasta cuándo? Porque uno ya va cumpliendo una edad y yo no sé, esto habrá que pensar que algún día se tendrá que terminar, pero ¿usted cuántos años tiene? 48 para 49, ¿no?
48 y cumplo 49 ya
en septiembre,
la próxima temporada, la próxima. Con lo cual en teoría me quedarían, tal y como está ahora mismo el reglamento ACB, me quedarían todavía 7 temporadas más.
7 temporadas más, o 7 temporadas más, da tiempo a, yo no sé, a llegar hasta qué número, hombre, los 1000 está ahí, yo no sé cómo lo ve.
Sí, no.
Martín Beltrán es el líder de la clasificación.
Sí, Martín Beltrán, que es un grandísimo árbitro con muchísima experiencia y con muchísima calidad, pues ahí sigue arbitrando y bueno, sí, pues podría llegar a esa cifra. Pero bueno, yo no soy una persona que me fije ni metas ni cifras. Yo lo que intento es disfrutar cada día del trabajo que hago, seguir aprendiendo, que yo creo que esa es la base de poder encarar cada partido como un nuevo reto, como una nueva ilusión. Y bueno, y como decíais antes, intentar pitar bien en todas las canchas que voy.
Desde luego que sí. Usted que ha pitado 5 Final Four, Eurobásquet, Eurobásquet femenino, partidos de Liga, de Copa. Ha pitado también a los San Antonio Spurs en aquella gira también bonita hace unos cuantos años contra el Asvel Lyon Villeurbanne. Y uno ve tantas cosas. Yo, viendo lo que está haciendo ese chaval que está en la NBA, que le hemos disfrutado tan poquito en la Liga Española, amigo mío, yo no sé si le hubiera gustado tenerle aquí más tiempo, ¿eh? Qué bestia. A mí me parece lo que está haciendo Doncic es tan bestial que uno lo ve por la tele y dice, pero si es que ha llegado allí, es que le podemos ver jugar dentro de nada un partido de esos que de las estrellas que uno nos imagina y dice, pues ha llegado hace 4 telediarios. Pues es que está en un nivel increíble, Daniel.
Bueno, o sea, esa tifa vaya que podría ser perfectamente así como está haciendo. De hecho, a mí hay muchos aficionados me han preguntado desde fuera, oye, ¿y este chico, tú crees que es la NBA? Y yo decía, pues mira, este chico en la NBA yo creo que todavía va a ser mejor, pues porque tiene mucho carácter, tiene mucha calidad y porque ahora mismo lo que necesita todavía es desarrollarse más y donde mejor se va a desarrollar ahora mismo por el potencial que tiene, tanto físico como técnico, pues en la NBA y evidentemente pues así lo está haciendo, ¿no? y así que para mí en realidad no ha sido una sorpresa.
A ver, últimas cuestiones por mi parte. Primero, le hablábamos lógicamente de la ayuda que tienen los árbitros ahora, cuando ha ido cambiando todo. Antes eran dos árbitros, luego tres, luego la ayuda también pues de la mesa, del vídeo. En el mundo del fútbol tenemos una aliada gordísima. ¿Usted cómo está viendo todo esto? Porque hoy todo el mundo habla del VAR, no habla de nada más. O sea, solo se habla de lo que pasó ayer en Getafe, de lo que pasó sobre todo en el Santiago Bernabéu. El VAR, usted como árbitro, aunque sea de baloncesto, ¿usted cómo lo ve? ¿Se puede mejorar más? ¿Es necesario? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, yo creo que lo primero es que hay que tener un poco de paciencia, porque todo lo que implica nuevas normas, nuevos cambios y sobre todo aplicar tecnología, necesita un proceso de aprendizaje para todos, tanto para árbitros como también para el público, para entender, porque muchas veces también hablamos sin saber demasiado bien, sin saber el reglamento o sin conocer realmente las interpretaciones a las que estamos supeditados los árbitros. Pero bueno, lógicamente también los árbitros fallamos, ¿no? Y eso, uh-huh. eso hay que reconocerlo y decir lo contrario sería absurdo por nuestra parte. Entonces yo creo que hay que tener un poco de paciencia porque los árbitros de fútbol son de nuestra liga, creo que son de lo mejor que hay en el mundo, porque uh-huh. tienen una preparación muy especial, una dedicación prácticamente plena a todo lo que es una liga con la repercusión que tiene la Liga Española, y yo estoy convencido de que a medida de que vayan pasando las jornadas irán dando y demostrando la calidad que tienen tanto en el VAR como fuera de ella.
Bueno. Carlos Santos, últimas cuestiones para Daniel.
Sí, yo tenía dos. Preguntarle cómo se hace, Dani, para no leer críticas, salirte un poquito del foco. Si te resulta complicado, difícil, si se puede hacer.
Bueno, hace unos años me costaba más, porque siempre leer una crítica siempre duele, ¿no? Y más sobre todo cuando una crítica es de manera totalmente injustificada, pues por lo que te he dicho, sobre todo por errores de reglamento o de desconocimiento de las reglas. Uh-huh. Cuando tú sabes que lo que has hecho es correcto y que está además escrito en nuestro manual, pues, y que te critiquen por ello, es como dices, bueno, uh-huh. a mí por qué me critican por hacer mi trabajo bien, ¿no? Pero uh-huh. pero bueno, con el tiempo vas aprendiendo que en este mundo, pues, el público, que aparte de uh-huh. muchas veces, pues gracias a ellos estamos aquí, pues muchas veces no tienen un desconocimiento parcial o determinado de nuestras reglas y de nuestro juego, y que ellos al fin y al cabo pues lo que hacen es aplicar sus opiniones parciales uh-huh. sobre determinadas situaciones, y hay que entenderlo como tal, como una cosa más de nuestro trabajo, uh-huh. que a veces es duro y es injusto, sí, pero bueno, no, tampoco ya no estamos para entrar a valorar en eso, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿me ibas a hacer otra pregunta?
La segunda, Carlos.
Por su trabajo solidario, ¿no? Con De Miguel, sí. con Mateo Ramos, por esa parte, ¿no?
En que Etiopía ha estado hace unos días, ¿no?
Que trasciende más allá del baloncesto, Dani.
Bueno, pues yo creo que en esta vida todos los que estamos involucrados en algo tan significativo, tan llamativo y tan público como es el baloncesto, como es la Liga CD, tenemos también una responsabilidad de trasladar todo aquello bueno que podamos hacer, trasladarlo a los demás y mejorar en lo que podamos a nuestro entorno o todas las posibilidades que nos alcance nuestra posición, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí se me presentó la oportunidad de trabajar con Pablo Llanes en su ONG, y hoy en día pues estoy totalmente integrado con ellos, haciendo un proyecto además de lo que nos gusta, de baloncesto, porque fíjate, si nosotros lo que vivimos del baloncesto y con lo que vivimos del baloncesto nos da opción a poder ayudar a hacer una escuela de baloncesto en Bucro, donde además poder construir tres pistas y ver a los niños, 80 o 90 niños, que nunca han podido jugar al baloncesto, verlos allí entrenando y disfrutar, pues imagínate qué satisfacción más grande. Y eso sin contar con el hospital de niños con deficiencia, que hacen un trabajo excepcional todos los médicos y matronas que tenemos allí, dando clases y ayudándoles a mejorar los partos y luego el desarrollo y crecimiento de estos niños.
Bueno, desde luego. Y se ha llevado este año a su hijo Dani, con 17 añitos, para que vea otras realidades, ¿no? Que muchas veces cuando estás aquí ves cosas que dices, bueno, pues son normales. Y ves allí, los pobrecitos no tienen pues cosas básicas, ¿no? Y eso, afortunadamente, pues con la ayuda vuestra, pues se va consiguiendo, sobre todo, mostrar al mundo que hay otras realidades que no son tan excepcionales como las nuestras. Y un árbitro que tenga que allí que recorrer pues 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros por esas carreteras de Dios, no debe ser nada, nada fácil, pero les gusta baloncesto y también es bonito, ¿no?, que se apasionen por este deporte tan magnífico, ¿no?
Así es, y bueno, para mí ha sido muy especial este año, pues por eso, por estar con mi hijo 8 días durmiendo con él, hablando con él, valorando todo lo que estábamos viviendo y escuchándolo a él, cómo asimilaba todo este proceso y decirme, oh, papá, es que ahora, cuando vuelva a casa, que la ducha que me voy a dar calentita, que me va a saber a gloria. Para que veas, sí, lo que cada día tú vives con total naturalidad y sin darle la más mínima importancia, fíjate, una necesidad tan básica como esa, lo importante que es ahí.
Es verdad. Bueno. Pues felicidades también por esa pedazo de iniciativa con esa grandísima ONG que está haciendo un trabajo sensacional, que se llama ONG Holistic Pro África, y que cumplas muchos más partidos en la élite hasta que te dé la gana, Daniel, que ha sido un placer enorme que hablar contigo, y felicidades por esos 800 partidos ya, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a vosotros también por la difusión de nuestro deporte y por el trabajo que hacéis cada semana.
Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Gracias, Daniel.
Gracias.
Un saludo.
Hola.
Daniel Hierrezuelo, que cumple 800 partidos en la ACB. Carlos Santos, un placer enorme, como siempre. Un abrazo enorme.
Siempre es un placer. Chao, Vicen. Abrazo.
Chao. Hasta luego. El deporte de la canasta, como cada lunes, aquí en T4.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Radio Marca.